¡Hey, hola! Bienvenidos. ¿Cómo les va? Aquí estamos en otro nuevo episodio de este podcast que habla de deportes y ligas americanas. Dani Marulanda, episodio de hoy. ¿Cómo le va, Dani?
Episodio 794, señores.
Perfecto, muy bien. Y así avanzamos y hoy tenemos mucho para contar porque viene un fin de semana lleno, cargado de deportes, de NBA, de la Liga de Verano, Trailblazers. Vamos a ver cómo le fue a Chenique, el colombiano. Estaremos hablando, obviamente, de béisbol, de Freeman, el juego estrella, Home Run Derby. Tenemos el partido mañana. Estaremos hablando de la hazaña que están realizando por estos días los Marineros de Seattle, imparables por el lado del noroeste en las grandes ligas. Del golf, el British Open en St Andrews, Escocia. ¿Qué pasó con McIlroy, que venía liderando todo el torneo? Y al final pasa Cameron por un lado y le dice, hasta aquí te vi. Vamos, así como le dijo también Vingegaard a Pogacar en el Tour de Francia y todavía no le alcanza a coger ni a tomar tiempo. Y ni hablar de los mundiales de atletismo en Oregon, que están bellísimos, hermosos. En Eugene, Oregon, donde tuvimos las finales de velocidad en los 100 metros para hombres y mujeres. De eso vamos a contar historias con Dani Marulanda. Y de los War Games, donde ya hay un país ganador. Y Colombia ha tenido un papel destacado. Y muchos países de América Latina que nos oyen en este podcast. Se llama La Sacó del Estadio. Y hablemos de grandes ligas, de un equipo del que poco se habla por hablar tanto de Yankees, de los Medias Rojas, de los Astros de Houston, de Tampa Bay. Hablamos de todos ellos, pero nunca miramos al noroeste y vemos que hay un equipo que está haciendo algo importante y está contando historias. Los Marineros de Seattle. Empecemos hablando de béisbol, hombre, porque se prepara ya. Ya están Los Ángeles, ya hay mucho calor de béisbol porque están las grandes figuras, los grandes peloteros del All-Star Game ya listos en Los Ángeles al Dodger Stadium, comenzando con el derby de home runs. Y tenemos también el juego mañana, Liga Nacional, Liga Americana. Kenny Garay, hombre, ¿cómo te va? Bienvenido al podcast nuevamente una semana más. ¿Cómo estás?
¿Cómo le va, don Andrés? Desde Alaska hasta la Patagonia. Feliz lunes, aunque esto es en frío. Pero sí, simplemente para decir que el lunes es el día más bonito de la semana.
Ah, qué bueno.
Lejos.
Sí.
Desde Alaska hasta la Patagonia, desde Arica hasta Punta Arenas. Uh-huh. Magallanes, el equipo de Punta Arenas, volverá a Primera División.
Estoy preocupado. Empatamos 0-0 con Deportes Santa Cruz, fecha 19.
Bueno, empató
Magallanes, empató. Pero ojo a eso, de pronto si le damos mucha visibilidad, de pronto se nos embolata la cosa.
Bueno, caray. El manojito de claveles. Sí, señor. En todo caso, sigo juntando para la camiseta, hágale, porque hágale. Lo prometimos.
Y es bonita, es celeste, azul y blanca. Muy bonita la camiseta, le cuento.
En algún momento, cuando Hacienda, Nieto le dará las indicaciones de cómo ir a la cuenta de Twitter y ahí inscribirse para el sorteo.
Vamos a hacerla de una.
Chris Sale. Sí. Hombre, qué mala suerte la de Chris Sale.
¿Qué pasó?
El zurdo de los Medias Rojas de Boston. Fracturan el meñique de la mano de lanzar.
Sí.
Golpeado por una línea que salió del bate de Aaron Hicks en la primera entrada del partido contra los Yankees de Nueva York. Aaron Hicks conectó una línea a 112 millas por hora que le pegó en la mano izquierda. O sea, después de regresar de una prolongada lesión, estará fuera entonces por tiempo indefinido. O sea, el de 33 años, era la segunda apertura desde que regresó de la costilla fracturada, que le costó los primeros 3 meses de la temporada. Así pues, que noticia lamentable para los Medias Rojas de Boston, al mismo tiempo que le doy una buena.
Cuente.
De alguien que ha venido siguiendo Dani hace mucho tiempo. Uh-huh. Y pese a la derrota, a la paliza que se comieron los Medias Rojas de Boston, sí, en la rivalidad ante los Yankees de Nueva York, ¿sabe quién conectó su primer home run con los Medias Rojas de Boston y en el Yankee Stadium?
¿Quién conectó su primer home run con los Medias Rojas de Boston en el Yankee Stadium?
Jeter Downs.
Ah, Jeter Downs, el
San Andresano. San Andrés.
Qué bueno, hombre, por Jeter.
Más allá de la derrota, no todos pueden decir, mi primer home run fue en el Yankee Stadium.
No, señor.
Contra el archirrival y con la camiseta de Boston.
Tiene para escribir, sí, lástima que esas palizas que le pegó los Yankees, 14 entradas del sábado y 13 ayer domingo, no, pobre Media Roja, salieron apaleados del Yankee Stadium.
Bueno, no nos hable a Marulanda y a mí de apaleados que el fin de semana nos
palizas
dieron,
pero hasta
con la cubeta, ¿oyó?
Paliza total, eso es, no vieron pasar sino carrera los Media Rojas.
Este es el podcast La Sacó del Estadio.
Pero los que están haciendo muchas carreras y están imparables son los Marineros de Seattle. Y allá hay muchas historias para contar con Dani Marulanda, más de béisbol. Dani, hola, ¿qué más, hombre? ¿Cómo le va en el Retiro Colombia?
¿Qué más, Andrés? ¿Cómo le va, don Kennedy, amables oyentes? Pues 14 victorias consecutivas. Está igualando el mejor registro esta temporada que lo tuvieron los Bravos de Atlanta. También lograron 14 triunfos consecutivos, seguidos. Es que lo hemos explicado, Andrés, con Kenneth, si es difícil barrer una serie de solo 3 juegos imagínese barrer 4 series. Lo que está haciendo los Marineros de Seattle es una situación histórica para ellos, la locura que hay con sus fanáticos. Veremos el viernes, porque hay que tener en cuenta que hay un receso hasta el viernes para muchos equipos de Grandes Ligas por todas las festividades del Home Run Derby esta noche, el juego de las estrellas que vienen reseñando. Hasta el viernes no vuelven a jugar los Marineros y tienen un partido bien complejo frente a los Astros de Houston, que son el líder de su división. Vamos a ver si ya cuando estén frente a unos muy grandes, pues sigue esa racha o no de los Marineros de Seattle, que por el momento están celebrando sus 14 triunfos consecutivos.
Sí, pelotero de Marineros, ¿alguien? ¿Alguna Julio, figura? No.
Hay un muchacho que es una locura, Julio Rodríguez. Oye, sí, tiene el mismo apellido de Alex. Lo que está haciendo Julio Rodríguez en los Marineros de Seattle es para ser estrella en muy poco tiempo para esta franquicia. Siga ese jugador, Julio Rodríguez, sí señor.
Julio Rodríguez. Es un muchacho dominicano de Loma de Cabrera, 21 años, sí, un pelado, un niño, un bebé. Sí, usted me iba a hablar de pronto de algo para el Juego de Estrellas, Kenny Freeman por Marte.
Lo de Freeman, sí, dos o tres cositas rapiditas. Bueno, si vieron a Bad Bunny el fin de semana, no se ponga bravo Marulanda, ¿no?
¿Ah? No, pero ¿qué pasó con Bad Bunny? Pues Bad Bunny tenía un equipo de básquet, ¿no? En Puerto Rico.
Estuvo en el juego de las celebridades, del béisbol.
Ah, mire usted. ¿Qué tal juega? Imagínese usted. El conejo.
Imagínese ya lo que va el juego de las estrellas.
No, bueno, no, fue ese juego de celebridades. En todos los juegos de las estrellas hay celebridades, hay juegos de celebridades. Y fue muy linda la nota, los invito a que la vean en ESPN Deportes. ¿Sabe quién le hizo la nota? Que me pareció interesante. ¿Quién? Y jocosa. Mónica Puig, la boricua, que además de comentar tenis, ya entró como comentarista de ESPN.
Ah, qué bueno, Mónica, qué bueno.
Nos alegra. Le cuento.
Muy buena ella. Uh-huh.
Freddie Freeman, de los Dodgers de Los Ángeles, fue anunciado oficialmente para el roster del equipo de la Liga Nacional. Sustituye al dominicano Sterling Marte de los Mets de Nueva York. El primera base de los Dodgers, 14º jugador de reemplazo, con los que el equipo anfitrión llega a 6 representantes, igualando a los Yankees de Nueva York, que son los equipos que más peloteros aportan. Se juega en el Dodger Stadium. Y esta noche, la gran pregunta, Andrés, usted que tiene 18,000 satélites y a todos les pone atención, es saber si puede o no repetir el título de cuadrangulares Pete Alonso. Ganó 2 consecutivos. Esta noche a ver si le quitan o no el tercero allá en el mismísimo Dodger Stadium.
Bueno, así tendremos entonces en un solo partido a Vladi Guerrero, Altuve, a Shohei Ohtani, a Aaron Judge, a Stanton, a Mookie Betts, que está jugando en el patio de su casa ahí en el Dodger Stadium. Bueno, un partido interesante, entretenido. Vamos a ver cómo sale. Ahora sí, nos vamos, cambiémonos de liga, pasemos la página, porque tenemos para contar historias sobre... bueno, hablemos de baloncesto, porque terminó la liga de verano del baloncesto de la NBA, Kenny.
Y le cuento una cosa. Ayer yo estaba muy, pero que muy contento. Uh-huh. Porque yo sé que ustedes viven pendientes de la carrera de Chenique, de Jaime, sí, claro, Chenique. Yo también, obviamente.
El barranquillero, claro.
El barranquillero, bastante bien.
Ah, qué bueno,
qué buen partido jugó el barranquillero.
Qué bueno, qué buena noticia.
Último partido de la Liga de Verano.
Sí, sí.
En el cual le terminaron ganando los Wizards de Washington a los Warriors de Golden State. Claro, aquí solamente están los novatos, los que quieren hacer el equipo, en fin, no están las superestrellas. Sin embargo, ganó Washington. Pero ojo a lo de Chenique con doble-doble. Uh-huh. 17 puntos, 12 rebotes para el colombiano.
Qué bueno, buena actuación.
Que ojalá en algún momento tenga minutos en el primer equipo. Así sean minutos basura como ya los tuvo, pero sigue estableciendo un capítulo aparte en la historia del baloncesto colombiano, indiscutiblemente, lo de Chenique. Y además, los 3 albeses de Portland se coronaron campeones. Es la primera vez que se corona campeón. Bueno, campeón se corona siempre, uh-huh, pero es la primera vez que se hace con ceremonia, con anillos, con más valioso, con trofeo. Así pues que los 3 albeses de Portland ganaron el campeonato de la Liga de Verano. Claro, hay un bullying total de muchos en las redes sociales porque los anillos son muy bonitos, pero dicen Summer League.
Exacto.
Entonces, les han dicho de todo, que si esos son los mismos que le salen a uno con una cuadra, una moneda de 25 centavos y la maquinita en el supermercado.
Exacto.
En todo caso, qué bueno que lo ganaron. Qué bueno.
Bueno, lo que sí no es reserva, hermano, fue lo que pasó en Escocia, en St Andrews. Le dicen ese torneo...
Ganó el Rubio Pueblo, ¿no?
Sí. Usted estaba...
No, ese tiene una pinta de los rubios esos que venden dulces en Copetrán yendo de Bucaramanga a Bogotá.
La pinta sí es muy ochentera, ¿no? Todavía con colitas, ¿no? Como lo usábamos nosotros en los ochentas.
Parece el hijo flaco del Piojo Herrera.
Oiga, pero pasa este muchacho con esa melena por el Santo Grial, así le dicen a esa cancha de San Andrés, que es un espectáculo porque está rodeado de unas edificaciones preciosas. A los 28 años se ha ganado el Open, The Open, el 150, y eso pasaron un par de camarones ahí al lado del pobre Rory McIlroy, que no los vio pasar. ¿Qué pasó en el Abierto Británico? Cuenta historias, hombre, Dani Marulanda, ¿qué fue lo que vio?
Pues una maravillosa historia de Cameron Smith. Andrés, Garay, ¿cómo se llama ese corte de cabello en Estados Unidos?
Mullet.
Colitas. Mullet.
Yo lo usaba mucho en los 80 más.
Exacto, Barrabás Gómez. Exacto.
Yo lo usaba mucho en los 80 más. Yo publiqué en redes sociales una foto de cuando estaba en Southwood Middle School, Southwood Junior High en Miami, con un mullet.
Pero así éramos todos. Yo también lo usé. Yo tengo fotos ochenteras con esa pinta, esa misma colita.
Un look totalmente ochentero. Este muchacho tenía un mole. Se puede volver a poner de moda el mole.
Ok, ¿no? De acuerdo. Con gorra y todo queda bien.
Exacto. O sea, yo lo vi a él y retrocedí en el tiempo más o menos a cuando yo estaba en kinder y los veía a ustedes todos famosos con esos peluqueados, con esos estilos de cabello muy llamativos para la época. Pero bueno, mole, más que mole, Cameron Smith, pues... logra ese triunfo a muy temprana edad. Siempre se había notado, Andrés, que era un jugador con mucho talento, que no se sabía cuándo iba a pegar el salto, y ahora pues ha logrado pues ganar en el mítico San Andrés, 150 años de historia. Pero la otra historia es lo de Rory McIlroy.
¿Qué pasa con
que
Rory?
Que se va con una desazón, la tristeza de... tenía todo perfecto, era líder para la última ronda y no logró mantener el primer lugar, porque ese muchacho Smith pues logró remontar 4 golpes de desventaja y ya son 8 años. 8 temporadas muy largas para Cameron, mejor para
Rory McIlroy. Para ganarse un Major, porque él sí ha ganado PGA normales, torneos normales.
Él ha ganado 4 Majors y en el 2014, cuando ganó por última vez un Major, la gente decía, este es el tipo que le va a poner la situación a futuro compleja a Tiger Woods. Y nos quedamos pensando en eso. 8 años y McIlroy no ha podido volver a ganar un Major. Sí. Para que comprendamos lo difícil que es el golf, lo difícil que es poder ganar un Major, y es que en la historia del golf solo hay 3 golfistas que han ganado más de 10 Majors.
Oiga, es que en la última parte ayer, 5 birdies seguidos, impresionante. Sí. Impresionante, no, o sea, es que iba volando.
Igual los récords, igual un récord de mejor ronda para una jornada final, de una cuarta ronda en un Major, y además igualó el registro del score más bajo en la historia de los Majors. O sea, fue fenomenal el remate de torneo de Cameron Smith.
Qué buen hombre. Bueno, y mire que iban Hovland y el pelado, el noruego, que también pinta bien, ¿no? El pelado, Víctor Hovland. Y también lo bajó del segundo lugar.
Sí, señor.
Bueno, ahí tiene pues ese el viejo San Andrés. Oye, qué belleza de
escenario. Tiger Woods dijo que lo más probable es que no vuelva a competir en San Andrés, ¿no? Por su estado físico.
Sí, es que es un campo durísimo, además.
Y por el tema de la edad, porque es que el próximo San Andrés, o la próxima edición de Open Championship en San Andrés, es en 4 años. Entonces, ya Tiger está pensando, en 4 años yo ya soy categoría senior, pero ya tendrá más de 50, entonces quién sabe si estará por competir, por eso dio esas declaraciones. Pero lo último del detalle de Cameron Smith, ustedes que están felices con su look, con su corte de cabello. ¿Ustedes vieron cómo se tomó la champaña en el momento de la celebración?
¿Con un termo o no?
Así como el mono que está mencionando Garay de Pueblo. Agarró eso a pico de botella y dele. Pa' dentro de una con la champaña.
Beba, Genoveva y chupe Guadalupe. Dele, maestro.
Él siempre iba con un termito. No sé qué le metía al termito, hermano, pero venía alguna lata gris. Yo no sé qué era eso que estaba tomando, pero algo estaba tomando este muchacho. Qué gran actuación. Bueno. Oiga, vámonos para el Mundial de Atletismo, hermano, Hayward Field, eso es una maravilla.
Usted ha estado pegado ahí, ¿no?
No,
pegado
pues al satélite. Además es que vi a un tipo que debió haber ganado la medalla de oro en Tokio, que es Fred Curley, tipo que mide 1.90, hermano, y eso es 93 kilos, el tipo no se ríe ni para saludar a la mamá, impresionante eso de Fred Curley, y fue el gran campeón de los 100 metros. Nos quedamos esperando el italiano, nunca llegó, Marcel Jacobs, nunca, supuestamente un aductor del mundo derecho, pero yo sabía que... Lo de Curley, y ese es campeón olímpico, Dani Marulanda, es la gran figura. Todos los reflectores están sobre esta figura, pero usted tiene para contarnos sobre las jamaiquinas que ayer hicieron el 1-2-3 también, ¿no?
Sí, es como retroceder en el tiempo nuestro podcast. Fue el jueves exactamente, Andrés, que aquí mencionamos. No se pierdan el Mundial de Atletismo.
Sí, no, una vez
no se pierdan ese fin de semana las finales de los 100 metros y realmente salió como lo esperábamos. Primero, el turno de los hombres, Jacobs, lo que se está reseñando por un tema de una lesión en el aductor de su pierna, pues no se presentó en la semifinal, ni siquiera llegó a competir en las semifinales. Y Curley, pues era el gran favorito con la ausencia del italiano que había sido el último campeón olímpico, pues los derrotó a todos sin problemas. Y en las damas, es que el nivel de las mujeres de Jamaica es impresionante.
Oye, esas mujeres, ¿por qué vienen de afán allá? 2014, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué vienen a las carreras allá en Jamaica? ¿Cómo
sí,
es la historia?
Mire que en una ocasión se me presentó la oportunidad de estar en Jamaica en el año 2014, en abril.
¿Usted estuvo también allá? No, hola, pero Marulanda. ¿Usted estuvo en Jamaica también?
Pero yo le voy a contar la historia. Porque
si no la sabíamos, Kenny.
Marulanda estuvo en los Olímpicos de China y en la India. Se fue de vacaciones a la India.
Un bárbaro este tipo.
Marulanda fue el único periodista colombiano de la historia que fue a cubrir un Pro Bowl vendiendo cupos en Medellín, Hawái con la NFL.
En Honolulu.
Venga, pues yo lo retrocedo 8 años en el tiempo. En la primavera del 2014 se me presentó la oportunidad de ir a varios eventos. Uno de ellos fue en Miami, que era lo que llamaban el Sony Ericsson, ahora es el Miami Open, cuando se jugaba en Key Biscayne. Ustedes también lo transmitieron cuando trabajaban en Caracol. Sí. En esa misma
era
época,
en aquella época era el Lipton.
Lipton. Allá íbamos todos.
En esa época arrancaba la temporada de béisbol de Grandes Ligas, la única vez que fui a ver el estadio nuevo de los Marlins 2014. Y en esa misma semana, en Jamaica, pues, no es tan lejos ir de Miami a Jamaica. Uh-huh. En Jamaica, todos los años hay una competencia que se llama Girls and Boys. Ah. Es una locura ver el estadio de Kingston en Jamaica, viendo chicos de todas las escuelas de ese país en una competencia que parece uno ver unos olímpicos juveniles. O sea, el talento que emana de Jamaica, tanto en hombres como en damas, es impresionante y es una categoría que van muchos visores del mundo a mirar cómo trabajan en Jamaica el tema de la velocidad. Y allí han aparecido los Usain Bolt, los Jay Blake y todas esas chicas que vimos el fin de semana. Shelly Ann Fraser Pryce. Sí. 35, ya no es chica, 35 años de edad.
Sí.
Quinta vez que gana el Mundial de Atletismo. Es una figura icónica del atletismo, no solo para Jamaica, sino para el mundo. Además del segundo y el lugar que tuvieron Elaine Thomas y la otra chica, Shelley. O sea, es una brutalidad.
De su experiencia en Jamaica, ¿qué fue lo que vio? O sea, ¿qué es lo que hacen? O sea, ¿desde niñita la ponen a correr o cómo es?
No, es el deporte. Yo le digo una cosa antes de que cuente la experiencia.
Sí.
Alexis Núñez, jamaiquina salvadoreña, compañera nuestra, que ahora está en el Buró de Londres, la tuvimos muy de cerca, hablamos mucho. Ella me decía, no, el atletismo es el deporte nacional prácticamente. Claro. O sea, los chicos sueñan con competir en Jamaica o por Jamaica, o en atletismo, y por ahí el segundo sería el cricket.
Ya.
Y el fútbol obviamente pues por el tema. En Jamaica hay dos temas. Usted llega al estadio de Kingston y hay atletismo y Bob Marley por todas partes.
Ah, ok.
Pero, ¿por qué influye tanto el tema
cannabis,
del atletismo?
¿No?
Porque, sí, también. Porque, usted ve una cantidad de...
Número.
De señor, a mí me impresionaba ver una cantidad de señoras sesentonas,
como aquí por el Parque Andrés Bello.
Diciéndole también a todos los chicos, saludándole a uno, peace and love por toda parte. Bueno, eso es otro tema. Pero el atletismo, o sea, tiene una estructura escolar que desde muy temprana edad están enfocados en eso. Entonces, por eso les digo, ese estadio se llena con los familiares, con la prensa. Es una locura esa competencia de esos muchachos cada primavera para los países que tienen estaciones en abrir en territorio jamaiquino, donde se desarrolla el proceso de todos estos muchachos a futuro y que luego los vemos en los mundiales de atletismo.
Bueno, buen tema para que lo charlemos hoy en el espacio en Twitter. Bueno, y hablar también del lance de salto con garrocha, donde los americanos dominan 11 medallas de Estados Unidos. Y cada vez que se sube un americano, llora.
Sí.
Ajá, cuenta.
Y André, y destaquemos rápido lo de los latinos. Lo de la chica peruana.
Sí, ¿lo vio? Eso.
Oro, campeona mundial.
Qué bueno, hombre.
Campeona. Es el primer oro en la historia del Perú en un mundial de atletismo.
Qué maravilla.
O sea, esta chica, León.
León,
se llama. Obviamente, desde el país. Sí, el apellido.
Sí.
Y... ¿Y cómo le pareció el relevo mixto de República Dominicana?
No, 4%. De República Dominicana.
Maravilloso.
¿Usted se imagina en 4x400 ver a República Dominicana ganarle a los Estados Unidos en su casa?
Pero mire, un detalle ya final. ¿Ustedes se han dado cuenta? Un detalle, no sé si se ha dado cuenta. Cada vez que gana alguien, les entregan inmediatamente medallas instantáneas?
Sí. Parecen bueno, como de cartón, pero...
No. Esas son las originales.
Son reales.
Son originales. Sí, es una novedad que tiene el Mundial. El comité organizador local dijo, oiga, ¿por qué tener que esperar hasta...? Que hay ceremonia, himnos y llorada y todo, y lamento. Pero es una manera de que de forma personalizada el atleta sienta que se ganó la medalla inmediatamente, experimentar el triunfo, sentir el peso de la medalla alrededor de su cuello, inmediatamente gana.
Pero Andrés, hay dos detalles. El primero, entonces, ¿qué hacemos con toda esa gente de protocolo que se ha preparado toda una vida
para no, el es que hay ceremonia. Sí, es que sí, llegan pero, zona mixta, es, señor, entrégueme la medalla porque se la vamos a entregar ahora con himno y con todo. Ajá.
Sí, pero Andrés, pero usted ha visto, parece que como alguien de logística, ¡tum!, se las cuelga y se las tira de una.
Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, @ La Sacó Podcast.
Ah, World Games, hombre. Mi equipo de. No, de Fly Disco, no, medalla de bronce. Australia y Estados Unidos nos ganaron. Pero bien los pelados de Medellín. Único país latinoamericano ahí metido en el Flying Disco. Bien por el Flying Disco, el disco volador. Y que más o me cuénteme de Alemania, que eran campeón de los Juegos Mundiales en Birmingham, Alabama.
Pues los alemanes ganan los Juegos Mundiales con 26 medallas de oro. Superaron a Estados Unidos, a Ucrania, que fueron segundo y tercero.
Qué bueno.
Luego aparece Italia y Francia. Sí. Y Colombia otra vez en el top 10. Colombia en el noveno lugar, superando a los chinos. Reiterando, son deportes que no hacen parte del programa olímpico.
No, pero no diga eso. Pero yo creo que se hicieron y que no fue bien y estuvo en el top 10. Hasta en billar tuvo medalla de plata.
No. Ajá. Y algunos como el flag football. Lo están metiendo en el programa olímpico para Los Ángeles. Pues en el 28.
Estaba el breaking que va para París. Es breakdance.
Sí, no. Allá quiero ir. Yo creo que lo que le va a dejar esta organización de estos World Games, sobre todo porque se hicieron en Estados Unidos, es que en Los Ángeles 2028... el flag football va a ser un deporte olímpico. La NFL está centrada en dar toda su capacidad logística, económica, para que este deporte lo veamos en los olímpicos.
Qué bueno.
Y muy bueno por
Dani, ya hizo un convenio.
Ya Garay nos comentó, Rebeca, sí.
Exacto. Ya hizo un convenio, y ojo, están dando un compacto de las dos finales. Lo repiten varias veces. Dani, que busca todo lo que tiene que ver con el NFL Network, nos cuenta. Un compacto de las dos finales, pero un compacto bien jalado, un compacto con toda la información de una hora aproximadamente, para ir preparando el camino al flag football.
Y el impacto que ha generado en México esa medalla de oro, es que ganarle a Estados Unidos en la rama femenina.
Listo, amigos, llegamos al cierre de este podcast, se llama La Sacó del Estadio. Hablamos de todos los deportes, todo deporte americano, ligas americanas, con Kenny Garay, Dani Marulanda y Andrés Nieto Molina. Usted quería ver domingo deporte en la tarde, horario prime time, ayer domingos, y eran puras mujeres protagonistas. Estaba la final de los 100 metros mujeres, estaba el fútbol femenino en Colombia, voleibol femenino en Bucaramanga, o sea, puras mujeres, o sea, lo que usted quisiera, ahí estaban ellas de protagonistas. Con ese mensaje les dejamos. Gracias a todos por oír este podcast, se llama La Sacó del Estadio. Gracias por oírlo y compartirlo.